Esta es la segunda parte del sermón para el día 4 de la fiesta de Tabernáculos, año 2017. No iremos a través de todos los detalles para construir su propia casa y el templo y todo eso. Vayamos a 1 Reyes, capítulo 7. Y comencemos a leer en el verso 51. 1 Reyes, capítulo 7, en el verso 51. Dice así: Entonces, todo el trabajo que el rey Salomón hizo para la casa del Señor fue terminada. Y Salomón introdujo las cosas las cuales David su padre había dedicado, la plata y el oro y las vasijas que él había puesto en los tesoros de la casa del Señor. Aquí está la dedicación del templo. Esto es una cosa tremenda, espectacular, que Dios pondría su presencia en el templo. Eso es llamado la chequina. Veremos que hubo 7 días de dedicación y luego 7 días de la fiesta de tabernáculos, y él los despachó en el octavo día. ¿Qué hay entre trompetas y el primer día de la fiesta de tabernáculos? Expiación. Entonces, usted tiene 7 días dedicando el templo, luego los días 8, 9 y 10, el día de expiación, luego tiene los días 11 al 15, comenzando la fiesta de tabernáculos. Todos aquellos que no pudieron estar allá para la dedicación, luego fueron miles más para estar para las fiestas, para la fiesta de tabernáculos, después que el templo fue dedicado. Ese fue un viaje especial para ellos, para ver el templo y todo lo que había allá. Veamos concerniente a la dedicación del templo y cuán grande fue eso. Vayamos a 1 Reyes capítulo 8. Y empecemos a leer justamente en el verso 1. 1 Reyes, capítulo 8, en el verso 1, dice así: Entonces Salomón convocó a los ancianos de Israel y todas las cabezas de las tribus, los jefes de los padres de los hijos de Israel, al rey Salomón en Jerusalén, para que pudieran hacer subir el arca del pacto del Señor de la ciudad de David, la cual es Sion. Usted tiene el fuerte Antonia, que no estaba ya en ese tiempo. Era solo un enorme montón de rocas sobre la cima de esa colina. Luego, el templo fue construido al sur de eso en un área plana, y la casa de David y Salomón estaban en el monte Sion. Eso subía a un pico alto, y en la cima de eso es donde estaba su casa. Sigamos leyendo. Verso 2. Y todos los hombres de Israel fueron reunidos con el rey Salomón en la fiesta en el mes Etanim, el cual es el séptimo mes. Este tiene que ser el primer día del mes. Sigamos leyendo, verso 3. Y todos los ancianos de Israel vinieron, y los sacerdotes tomaron el arca, y ellos hicieron subir el arca del Señor y el tabernáculo de la congregación, y todos los vasos sagrados, los cuales estaban en el tabernáculo. Incluso aquellos, los sacerdotes y los levitas, hicieron subir. Ellos se estaban alistando para meterla ahí. También trajeron todas las cosas desde Gabaón y las almacenaron en las cámaras subterráneas, todo teniendo que ver con el tabernáculo. Sigamos leyendo, verso 5. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel, quienes se habían congregado con él, estaban ante el arca sacrificando ovejas y bueyes, las cuales no podían ser contadas ni numeradas por la multitud. Y los sacerdotes introdujeron el arca del pacto del Señor en su lugar, en el lugar santo de la casa, en el santo de santos, bajo las alas de los querubines, tallado y superpuesto con oro. Sigamos leyendo. Porque los querubines extendían sus dos alas sobre el lugar del arca, y los querubines cubrían el arca y los bastones de ella por encima. Y ellos sacaron los bastones para que los extremos de los bastones fueran vistos afuera en el lugar santo, enfrente del Santo de Santos. Entonces ellos sacaron los bastones y los colocaron justo al lado del Santo de Santos. Entonces el arca, si alguna vez fuera a ser movida, ellos tendrían que tomar esos bastones y ponerlos en el arca del pacto para llevarla. Sigamos leyendo. Pero ellos no eran vistos más allá, y ahí están hasta este día. Este es el día en que esto fue escrito. Sigamos. No había nada en el arca, excepto las dos tabletas de piedra, las cuales Moisés puso allá en Horeb, cuando el Señor hizo un pacto con los hijos de Israel, cuando ellos salieron de la tierra de Egipto. Y sucedió, cuando los sacerdotes habían salido del Santo de Santos, la nube llenó la casa del Señor, y los sacerdotes no pudieron pararse para ministrar por causa de la nube, porque la gloria del Señor había llenado la casa del Señor. En 2 Crónicas 5 se muestra que estos cantantes, quienes eran 120 trompeteros, 120 cantantes, cantando, y la gloria de Dios apareció y llenó toda la casa. ¡Qué cosa asombrosa la que fue esta, que esto ocurriera de esta forma! Si usted viviera y viera eso, sabría que Dios estaba allá. Pero a la naturaleza humana le gusta moverse en direcciones diferentes. Veremos los problemas que tuvieron lugar por eso. Sigamos leyendo. En el verso 12. Y Salomón dijo: el Señor dijo que él viviría en la oscuridad espesa. Yo he ciertamente construido una casa exalta para ti, un lugar colocado para que permanezcas para siempre. Y el rey volteó su cara alrededor y bendijo a toda la congregación de Israel. Y toda la congregación de Israel se paró, y él dijo: bendito sea el Señor Dios de Israel, quien le habló con su boca a David mi padre, y lo ha cumplido por su mano, diciendo: desde el día que saqué a mi pueblo Israel de Egipto, no escogí ninguna ciudad de todas las tribus de Israel para construir una casa, para que mi nombre pudiera estar en ella, sino escogí a David para estar sobre mi pueblo, Israel. Y estuvo en el corazón de mi padre David construir una casa para el nombre del Señor Dios de Israel. Pero el Señor le dijo a mi padre David: porque estuvo en tu corazón construir una casa para mi nombre, hiciste bien que eso estuviera en tu corazón. Únicamente, tú no construirás la casa, sino tu hijo, quien saldrá de tus lomos, él construirá la casa para mi nombre. Y el Señor ha desempeñado su palabra, la cual habló, y yo me he levantado en lugar de mi padre David, y me siento en el trono de Israel, como el Señor lo prometió. Y he construido una casa para el nombre del Señor, Dios de Israel, y he colocado allá un lugar para el arca, en la cual está el pacto del Señor, el cual él hizo con nuestros antepasados, cuando lo sacó de la tierra de Egipto. Lo que quiero que haga es leer toda la oración de Salomón. Él se puso de rodillas y levantó sus brazos al cielo y oró esta oración fantástica. Quiero que entienda cuán involucrado estuvo Salomón y cuán dedicado estuvo y todo lo que él hizo. Él lo completó. Dios lo bendijo. Note sus comentarios finales. Bajemos al verso 55. Entonces él se puso de pie y bendijo a toda la congregación de Israel con una fuerte voz diciendo: bendito sea el Señor, quien ha dado descanso a su pueblo Israel, de acuerdo a todo lo que él prometió. ¿En dónde encontramos la palabra descanso? Isaías 11, refiriéndose al milenio. Y su descanso, el descanso de Dios, será glorioso. Sigamos leyendo. No ha fallado una palabra de todas sus buenas promesas, las cuales él prometió por la mano de Moisés, su siervo. Puede el Señor nuestro Dios estar con nosotros, como él estuvo con nuestros padres, que él no nos deje ni nos abandone. Entendamos un principio muy importante aquí con Dios. En tanto que estemos con Dios y lo busquemos continuamente, Él está con nosotros. Pero si dejamos a Dios, abandonamos a Dios, vamos por nuestro propio camino, entonces Él nos dejará a nuestras propias ideas. Si esas ideas llegan a ser más malignas y no nos arrepentimos y regresamos a Dios, entonces Él nos dejará. Entonces, el sí del libre albedrío es siempre de nuestra parte. Sigamos leyendo, verso 58. Para inclinar nuestros corazones a Él, para caminar en todos sus caminos y guardar sus mandamientos y sus estatutos y sus juicios, los cuales Él ordenó a nuestros padres. Y sean estas mis palabras, con las cuales he hecho súplicas ante el Señor, estar cerca del Señor nuestro Dios día y noche, para que Él pueda mantener la causa de su siervo y la causa de su pueblo Israel en todo tiempo, como requiera el asunto. Piense en cuán grande es con Dios Israel, tremendo. Leamos, que toda la gente de la tierra pueda saber que el Señor es Dios, no hay otro. Estoy leyendo estas palabras con énfasis porque esto llega a ser profundamente importante. No es cómo se comienza, es cómo se termina. Sigamos leyendo, verso 61. Y sea su corazón perfecto con el Señor nuestro Dios, para caminar en sus estatutos y guardar sus mandamientos como en este día. Y el rey y todo Israel con él ofrecieron sacrificio delante del Señor. Luego lista todas las ofrendas que Salomón dio en ese momento. Bajemos al verso 65. Dice, y en aquel tiempo Salomón celebró una fiesta y todo Israel con él, una gran congregación desde la entrada en Hamat hasta el río de Egipto, delante del Señor nuestro Dios, 7 días y 7 días, incluso 14 días. Usted sabe, como lo expliqué, dividido, trompetas lo comienza, 7 días, expiación, rompe en medio, luego fiesta de tabernáculos, 7 días. Sigamos, verso 66. En el octavo día, él despidió al pueblo. Esto es hacia el final del día, del último gran día. Leamos, y ellos bendijeron al rey, y fueron a sus tiendas gozosos y contentos de corazón por todo el bien que el Señor había hecho por David su siervo y por Israel su pueblo. ¡Wow! ¡Qué ceremonia que fue esa! Piensen cuán grande y dedicado que fue, absolutamente asombroso. Vayamos a 1 Reyes 9. Este es el punto focal del reinado de Salomón. Veamos cómo le respondió Dios de regreso a Salomón. Veamos lo que Dios le dijo a Salomón. Comencemos justamente en el verso 1. 1 Reyes 9, verso 1. Dice así. Y sucedió que mientras Salomón terminaba la construcción de la casa del Señor y la casa del rey, y todo deseo de Salomón, el cual le plació hacer, el Señor se apareció a Salomón la segunda vez, como se le había aparecido en Gabaón. Y el Señor le dijo, he oído tu oración. Pare y piense acerca de eso. Dios oye nuestras oraciones. Sigamos leyendo. Pero antes, recuerde la oración modelo, en Mateo 6, que tenemos que arrepentirnos todos los días. ¿Por qué? Porque tenemos la ley de pecado y muerte en nosotros. Incluso algunas de las cosas que hacemos, que pensamos que están bien en el momento que las hacemos, resultan no ser buenas. Tenemos orgullo, vanidad, egoísmo, celos, ira, odio, lujuria. Especialmente hoy, con todas las cosas derramándose en nuestras casas a través de la televisión. Todas esas cosas están ahí para imprimirme en nuestras mentes. Recuerde esto. Todo anuncio, toda película, toda cosa que es hecha para ser sacada allá afuera, ha sido diseñada para hacer una cosa específica. Exactamente como la música hoy. Está diseñada para explotar literalmente a través de su cuerpo y su mente, para tenerlo totalmente adicto a ese tipo de música odiosa. Sé que la mayoría de nosotros en la iglesia no la escucha, pero mire la gente joven. A eso es a lo que son adictos. ¿Dónde está Dios? En ningún lado. Dios los ha entregado a sus propias ideas y es una cosa terrible, ciertamente. Aquí está Salomón. Dios se le apareció por segunda vez y ahora él tuvo una bendición mayor de Dios. Pero analicemos lo que Dios le dijo a Salomón, porque llega a ser profundamente importante. Leámoslo, verso 3. Y el Señor le dijo: He oído tu oración y tu grito, el cual has hecho delante de mí. He santificado esta casa, la cual tú has construido, para poner mi nombre ahí para siempre. Y mis ojos y mi corazón estarán ahí perpetuamente. Solo piense acerca de lo que Dios piensa en Jerusalén hoy. Qué confusión en la que está ese lugar. Eso va a ser para la gente durante el milenio. Si aman a Dios, si guardan sus mandamientos, si se arrepienten de sus pecados, si hacen lo que es correcto. Sigamos leyendo, verso 4. Y si caminas delante de mí, como caminó David tu padre, en integridad de corazón y en rectitud, para ser de acuerdo a todo lo que te he ordenado, no algo, no parte, sino todo lo que te he ordenado. Leamos. Y si guardas mis estatutos y mis juicios, entonces estableceré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como le prometí a David tu padre, diciendo: No será cortado de ti un hombre sobre el trono de Israel. Si te apartas del todo de seguirme a mí, tú o tus hijos, y no guardan mis mandamientos y mis estatutos, los cuales he colocado delante de ti, si no van y sirven a otros dioses y los adoran. Este próximo verso se ha cumplido, leamos. Entonces, cortaré a Israel de la faz de la tierra, la cual les he dado, y esta casa, la cual he santificado por mi nombre, la arrojaré de mi vista, e Israel será un proverbio y un refrán entre todos los pueblos. Pare y piense en eso. Mire a los judíos. ¿Ha pasado eso? Mire su historia. ¿Ha sido lamentable? Mire sus actitudes. ¿Han sido contra Dios? ¿No destruyó Dios Jerusalén y el templo dos veces por causa de sus pecados? Sí. Más aún, vamos a ver que por causa de los pecados de Salomón, Dios quitó las 10 tribus del norte. Cuando miremos la situación concerniente al milenio y le enseñemos a la gente, necesitamos entender que Dios habla en serio, de verdad, amor, obediencia, y nosotros debemos responder. Hagamos un paréntesis. Escuche predicar a los protestantes. Todos ellos reclaman el amor de Dios, pero ¿aman ellos a Dios de regreso con todo su corazón, mente, alma y ser? No, no lo hacen. Piensen en eso por un minuto. Sigamos leyendo, verso 8. En cuanto a esta casa, la cual ahora es exaltada, todo el que pase por ella estará asombrado y se burlará, y dirán: ¿Por qué ha hecho esto el Señor a esta tierra y a esta casa? Y él hizo así completamente, tanto que los judíos hoy ni siquiera saben dónde debería ser construido el templo. Ellos van al muro de los lamentos y dicen que es un lugar santo allá. Oran a Dios, ponen notas en las grietas de las rocas. Me imagino que después de un tiempo la sacan y hacen algo con ellas, porque mucha gente va allá. Pocos se dan cuenta de que ese no es el templo. Jesús dijo: De cada piedra no quedará piedra sobre piedra que no sea echada abajo. Sí, la casa de David y Salomón estaban en el monte Sión. Toda esa colina fue cortada y puesta en el barranco occidental. Usted tiene el arroyo de Kidrón de un lado y luego viene el brazo de la tierra donde estaba el templo y el fuerte Antonia. Y luego del otro lado viene el valle Tiropeón, el cual es donde ellos pusieron todo el relleno sacado de esa colina alta, más o menos 150 a 200 pies, en el cual se sentó la casa de David y Salomón. Los judíos ni siquiera saben dónde estuvo el templo. Sigamos leyendo. Porque ha hecho esto el Señor a esta tierra y a esta casa, y ellos responderán, porque dejaron al Señor su Dios, quien sacó a sus padres de la tierra de Egipto, y han tomado otros dioses, y los han adorado y servido. Por esta razón, el Señor ha traído todo este mal sobre ellos. Salomón fue advertido. ¿Sabía él? Sí, ciertamente sabía. ¿Cómo pudo haber prevenido Salomón esto? Veamos lo que le pasó a Salomón para bien. Toda cosa, todas las riquezas. Habían 666 talentos de oro como tributo para Salomón cada año de alrededor del mundo. Ellos iban a oír su sabiduría. Él era más sabio que cualquiera en el mundo. Era más rico que cualquiera en el mundo. Usted no puede tenerlo mejor que eso. Vayamos a 1 Reyes capítulo 10. Y leamos comenzando en el verso 21. 1 Reyes capítulo 10 en el verso 21. Dice: y todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro, y todos los vasos de la casa del bosque del Líbano eran de oro puro. Ninguno era de plata. Esta era contada como nada en los días de Salomón. Leo esto porque es lo que encontramos en Isaías 60. Va a haber tal auge económico que el oro, plata y bronce y todo eso va a estar abrumadoramente disponible para todo el mundo. ¿Cómo responderá la gente? Bien, al principio, al comienzo del milenio, ellos van a ser celosos, a estar ansiosos, dispuestos y queriendo hacer las cosas. Querrán las bendiciones de Dios, la sanidad de Dios, construir casas nuevas, construir vías nuevas, construir ciudades nuevas. Sigamos leyendo, verso 22. Porque el rey tenía en el mar una flota marina de Tarsis con la flota marina de Irán. Ellos tenían naves que salían del oriente del mar Mediterráneo e iban alrededor del mundo. Desde el puerto de Elate iban hacia el oriente. Tenían oro, plata y todo tipo de cosas. Tenían safaris en África. Sigamos leyendo, verso 23. Y el rey Salomón fue más grande que todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Y toda la tierra. La gente lee eso y dice que debían haber sido unos pequeños países a su alrededor. Pero no. Cuando la Biblia dice toda la tierra, significa eso, toda la tierra. Leamos. Buscaba a Salomón para escuchar su sabiduría, la cual Dios había puesto en su corazón. Y todo hombre traía sus presentes, vasos de plata y vasos de oro, y vestidos y corazas y especias, caballos y mulas, en un ritmo año a año. Un tributo a Salomón. Leamos. Y Salomón reunió carruajes y jinetes, y tenía 1400 carros y 12000 jinetes, a quienes él estacionaba en las ciudades, para carruajes y con el rey en Jerusalén. Y el rey hizo la plata como piedras en Jerusalén, e hizo los cedros como los árboles de sicomoro en el valle, por la abundancia. Y Salomón tenía caballos traídos de Egipto y de Cue. Los mercaderes del rey recibían hilo de lino de Cue a un precio, y los carruajes eran importados de Egipto por 600 shekels de plata. ¿Cómo debería Salomón haber dedicado su vida para que permaneciera verdadero a Dios? Eso viene justo a nosotros. ¿Cómo nos dedicamos a Dios y permanecemos verdaderos a Dios de una manera constante, semana a semana, mes a mes, año a año, década a década, hasta que somos fieles hasta el fin? Soportando cualquier cosa que venga. Veamos un mandamiento específico que dio Dios, ya que vamos a ser reyes y sacerdotes, y esto es también para nosotros. Ponga aquí su marca y vayamos a Deuteronomio capítulo 17. Deuteronomio capítulo 17, y vamos a comenzar a leer en el verso 14. Deuteronomio capítulo 17, comenzando en el verso 14, dice así: cuando vengan a la tierra, la cual el Señor su Dios les da, y la posean, y vivan en ella, y digan: colocaré un rey sobre mí, como todas las naciones que están alrededor mío. Ciertamente colocarán un rey sobre ustedes, a quien el Señor su Dios escogerá. ¿Escogió Dios a Saúl? Sí. ¿Se dañó Saúl? Sí. ¿Escogió Dios a David? Sí. ¿Tuvo David sus pecados? Sí. Pero David se arrepintió. Saúl, no. ¿Escogió Dios a Salomón? Sí. Sigamos leyendo. Colocarán un rey sobre ustedes, de entre sus hermanos. No pueden colocar un extraño sobre ustedes quien no es su hermano. Únicamente él no multiplicará caballos para sí mismos. ¿Qué leímos que hizo Salomón? Acumuló caballos. Sigamos leyendo. Ni hará a la gente regresar a Egipto. Salomón hizo una asociación con Egipto. Él se casó con la hija del rey de Egipto. ¿Qué cree usted que la gente va a hacer? ¿No hace la gente exactamente como hacen sus líderes? Especialmente el rey, especialmente el escogido por Dios. Oh, él es escogido por Dios, y si él lo hace, entonces está bien. Si él hace esto, está bien. Hemos oído que Dios dijo no hacerlo, pero debe estar bien porque él lo está haciendo. ¿Cómo previene usted este tipo de cosas? ¿Cómo será prevenido durante el milenio en el reino de Dios? Sigamos leyendo, verso 17. Ni multiplicará esposas para sí mismo. Y veremos que él hizo eso y lo que le pasó a él. ¿Cuán lejos fue Salomón en dejar a Dios? Durante el milenio, cuando la gente peque, ¿cuán lejos irán ellos con su libre albedrío? ¿Qué vamos a hacer al respecto? ¿Qué va a hacer Dios al respecto? ¿Cómo puede ser eso corregido? De lo que vamos a hablar aquí ahora es de la prevención. Sigamos leyendo. Para que su corazón no se aparte, ni multiplicará grandemente plata y oro para sí mismo. Y será, cuando se siente en el trono de su reino, escribirá para sí mismo. Hoy no tenemos que escribirlo para nosotros mismos, está impreso, y usted lo puede tener digitalmente. Leamos. Una copia de esta ley en un libro, de ese el cual está en la custodia de los sacerdotes los levitas. Él debía bajar al templo, entrar en uno de estos cuartos especiales. Ellos tenían cuartos por todo alrededor, y hacer que el sacerdote trajera el papiro de la copia de la ley, que estaba en custodia del sacerdote. Él debía escribir él mismo una copia personal. Piensen en esto. Hoy Dios ha hecho mejor que eso. Él ha provisto una Biblia para cada uno de nosotros. Sigamos leyendo. Verso 19. Y estará con él y la leerá todos los días de su vida. ¿Por qué? Leamos. Para que pueda aprender a temer al Señor su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y esos estatutos para hacerlos. ¿Supone usted que cuando seamos seres espirituales vamos a dejar de aprender? ¿Supone usted que de alguna manera no vamos a tener que estudiar y orar? No lo creo. Todos adoraremos a Dios, todos le oraremos a Dios. ¿Cuánto más de la palabra de Dios habrá para ser estudiada como seres espirituales? ¿Cuál será la ley para todos los seres espirituales en el reino de Dios? Será escrita. ¿Qué tenemos ahora delante del trono de Dios? Vayamos por un momento a Daniel, capítulo 10. Daniel, capítulo 10. Y leamos en el verso 21, donde dice: pero yo te mostraré aquello que está escrito en la escritura. Esto es un papiro. Sigamos. Escritura de verdad. Y está en el cielo. Apliquemos esto a nosotros mismos hoy. ¿Qué oye usted todo el tiempo? Estudie y ore. Entonces usted puede decir: estudio, oración, arrepentimiento. Luego, amor, verdad, justicia, y hacer lo correcto, viviendo de la manera correcta que Dios quiere que vivamos. Dios quiere que hagamos eso ahora, porque eso es lo que vamos a enseñarle a la gente en el milenio. ¿Cómo van a entrar ellos al reino de Dios a menos que primero nosotros hagamos las cosas que necesitamos hacer para poder estar allá, para ser reyes y sacerdotes y enseñarles? Volvamos a Deuteronomio 17. Sigamos donde dejamos. Verso 19. Dice: y estará con él, y la leerá todos los días de su vida para que pueda aprender a temer al Señor su Dios, para guardar todas las promesas de esta ley y esos estatutos, para hacerlos, para que su corazón no pueda ser elevado sobre sus hermanos. Cuando usted entiende la grandeza de Dios y la magnitud de su creación, a la más grande habilidad que podemos, cuando seamos seres espirituales, lo entenderemos mucho más. Esas cosas nos humillan. Le damos a Dios la alabanza, el crédito, el honor, la gloria, por crearlo, por hacerlo, por sostenerlo, por tener su gran plan. Así es como Salomón debió haber hecho, pero vamos a ver que gracias a la complacencia, autoarrogancia y autojusticia, eso lleva a pecar. Sigamos leyendo. Y que no se desvíe del mandamiento a la derecha o a la izquierda, a fin de que pueda prolongar sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. ¿No es eso algo tremendo? Ese es un buen ejemplo para nosotros. Salomón tuvo todo. El establecimiento milenial perfecto con todo lo imaginable, todo lo bueno y correcto. Veremos qué le pasó a Salomón mañana, en el día 5, y por qué pasó.